La noche del 12 de febrero de 2021 era tan espesa que las luces altas apenas arañaban la cortina de neblina que se deslizaba sobre la carretera 45 rumbo al altiplano zacatecano. Me llamo Rubén, tengo 38 años y llevo 16 moviendo todo tipo de carga de frontera a frontera. Nunca fui de sustos fáciles, crecí oyendo cuentos de aparecidos en las pensiones y los tomaba por desahogo de camioneros aburridos. Pero aquella madrugada entendí que algunas historias buscan un oído incrédulo para hacerse reales. El asfalto estaba húmedo por una lluvia intermitente que se empeñaba en regresar cada pocos kilómetros. Mi tráiler, un Kenworth cascado que compré de segunda mano a buen precio, respondía bien, aunque la caja chirriaba más de lo habitual al doblar en curvas prolongadas. Llevaba sacos de fertilizante que, según la guía, debían llegar a Aguascalientes antes del amanecer. Nada fuera de lo normal hasta que crucé el letrero oxidado que anunciaba kilómetro 223. Fue entonces cuando el viento arremetió con una fuerza antinatural, empujando de lado la caja y obligándome a aferrar el volante con ambos brazos tensos. No era un simple golpe de aire, vibraba con un zumbido grave, casi como un gruñido contenido. Una presión sorda brotó en mi pecho, parecida a la que antecede a una taquicardia, y noté que el espejo retrovisor interior se movía solo. Primero un temblor leve, luego un giro lento, deliberado, hasta apuntar directo a mi rostro. Sentí una mirada que no era la mía devolviéndome el reflejo. No quise detenerme, la recta pesaba de soledad y pensé que todo se debía al cansancio y al café recalentado. Pero algo se sentó, lo supe. El asiento del copiloto exhaló un crujido parecido al cuero húmedo bajo un peso reciente. Olía a tierra mojada y a diésel rancio, aunque la cabina estaba sellada. Continué, aferrado al volante, mientras los limpiaparabrisas latían como un corazón de metal ajusticiado por la lluvia. Entonces comenzaron los golpes, sordos, calculados, viniendo del camarote donde suelo dormir. Uno, dos, tres. Al llegar al cuarto golpe pisé el freno y me orillé sobre la franja de grava. Las llantas patinaron, echando una nubecilla blanca desde la caja. Abrí la puerta del camarote a tientas, la linterna iluminó mi litera, mi mochila y el papel aluminio que uso para cubrir la ventana, todo en su lugar. Sin embargo, el aire olía distinto, a encierro antiguo, como si un granero abandonado se hubiera compactado allí dentro. Volví al asiento, empapado por la llovizna y por un sudor frío que me deslustraba la nuca. Puse primera y avancé. Nada más rodar 100 metros, los golpes regresaron, esta vez sobre mi derecha, casi al nivel de mi oído. No me molesté en mirar, clavé la vista al frente y me repetí que era la suspensión, la carga, la carretera, cualquier pieza menos un extraño. Fue el retrovisor exterior el que quebró mi terquedad, giró hacia atrás solo, forzando los tornillos con un chirrido de bisagra vieja. Segundos después, algo tocó el cristal de la ventanilla, un golpecito, como una uña insistente pidiendo permiso para entrar. Metí más velocidad. El parabrisas vibró al paso de un remolino de hojas secas arrastradas por la tormenta, hojas que no deberían existir a mitad de un altiplano invernal. Entre ese remolino distinguí la silueta de un hombre parado al centro de la cinta asfáltica, inmóvil pese al vendaval. Intenté clavar el freno, pero mi pie resbaló sobre el pedal húmedo, el camión derrapó y la caja se ladeó con un gemido metálico. Cuando levanté la vista, la silueta había desaparecido y solo quedaba la franja brumosa bañada por mis luces. El asiento del copiloto cedió otra vez con un crujido inequívoco. No giré la cabeza, lo vi de reojo, suficiente para detallar una gorra oscura, manos apoyadas sobre las rodillas y un rostro empapado, grisáceo, sin brillo. Los ojos, dos huecos opacos, absorbían el reflejo del tablero. Quise gritar, pero la voz se me atascó tras los dientes. El visitante no hablaba, respiraba con un silbido irregular que empañaba el parabrisas por dentro como si expidiera vaho helado. El tramo siguiente se volvió un túnel interminable, curvas suaves, postes sin luz, lluvia azotando a ritmo de metrónomo endemoniado. Cada cierto trecho la radio captaba interferencias, ráfagas de estática que, vistas en la penumbra del tablero, parecían modulaciones de una conversación lejana. Apreté el botón y los altavoces dejaron escapar un murmullo. No eran palabras reconocibles, más bien un rezo ahogado. El pasajero seguía allí, volteando de vez en cuando el cuello con un crujir de huesos ajenos a la carne. Nunca me tocó, pero la temperatura bajaba cada kilómetro, el vaho de mi aliento se solidificaba frente a mi cara como si manejara dentro de una cámara frigorífica. Necesitaba luz, gente, motores vivos alrededor. Apreté el pedal y busqué la siguiente salida. A 5 kilómetros vi un letrero verde que rezaba área de servicio El Durazno, 3 kilómetros. La esperanza me dio un latigazo de adrenalina. En la curva final, la figura en el asiento del copiloto se inclinó hacia mí, sin rostro, solo una mancha pálida girando despacio. Un hilo oscuro goteó de su barbilla imaginaria y cayó sobre la alfombra de vinil haciendo un sonido viscoso. Sentí el hedor de sangre vieja mezclado con tierra negra. Al entrar al área de servicio descubrí que estaba abandonada, bombas corroídas, cristales rotos, anuncios de refrescos agrietados. Frené junto a la isla número 2, apagué el motor y el silencio pesó sobre el toldo. Miré el asiento, vacío, seco, como si nada ni nadie hubiera posado ahí su peso. Bajé temblando, mis botas chapotearon en charcos de agua aceitosa. Empujé la puerta de la tienda de conveniencia, rota desde hace años, y me cubrió un olor a cartón húmedo y soledad. Sin embargo, una máquina de café parpadeó al fondo, conectada a ninguna parte. Su pantalla mostraba la hora a las 3:23, la misma que marcaba el reloj del tablero cuando giré la llave y salí de Manzanillo por la tarde, horas antes de lo previsto. Volví a la cabina decidido a llegar a cualquier poblado con gente real. Al tocar la puerta del conductor sentí un golpe seco dentro, como si alguien hubiera pateado la pared opuesta. Subí de un salto y arranqué sin cerrar bien. La puerta se cerró sola a 40 por hora con un bramido que me hizo soltar un grito. El espejo interior apuntaba ahora al camarote. Por un instante vi allí a un hombre recostado, brazos cruzados sobre el pecho, idéntico a un difunto dentro de su ataúd. Una luz azulada lo delineaba. Cuando parpadeé, la litera estaba vacía, pero mis mantas aparecieron extendidas con un barro rojizo que aún goteaba. A las 5 de la mañana, otro chofer alcanzó mi frecuencia en el radio. Era Saúl, veterano de las rutas del Bajío. Le pedí auxilio. Su voz se escuchaba a intervalos, interrumpida por truenos de estática. Le dije que algo me perseguía, que mi camión estaba embrujado. Saúl respondió, si vas en el Kenworth negro, bájate. Ese tráiler se mató en el 223 hace 5 años. Yo ayudé a sacar el cuerpo. La transmisión se cortó. Miré el tablero, la aguja del combustible marcaba la reserva pese a que llené tanque al salir. Las manos me sudaban, pero estaban heladas. El amanecer despuntó sin transición, la lluvia cesó como si alguien cerrara una llave. El cielo pintaba un gris muerto detrás de los cerros. Al llegar a un retén militar detuve la unidad. Un soldado se acercó y pidió mis documentos. Le entregué papeles con dedos torpes, cuando los revisó, frunció el ceño. Estos están vencidos desde 2016, patrón. ¿De dónde sacó este camión? No supe responder. Me pidió bajar. Al hacerlo, sentí un golpe en la nuca, el olor a óxido me envolvió. Caí de rodillas y alcé la vista. En la cabina, a través del parabrisas, estaba él, luciendo mi gorra, manos firmes en el volante, sonriendo con labios que goteaban el mismo barro rojizo. Los militares intentaron auxiliarme, pero el Kenworth se encendió solo y avanzó 40 metros antes de apagarse. Las llantas dejaron huellas de agua y algo espeso, más oscuro que el petróleo. Cuando abrieron la puerta encontraron solo la gorra empapada, colgando del espejo. Les conté lo sucedido entre tartamudeos, creyeron que era delirium por fatiga. Yo sabía que no lo era. El oficial sacó su libreta, usted dice llamarse Rubén, pero los papeles del dueño muestran otro nombre, Eliseo Galván, fallecido en 2016 en esta misma carretera. Sentí el estómago caer. Recordé que el vendedor nunca me mencionó un nombre, solo dijo que el camión cargaba historias. Esa mañana firmé un desistimiento y dejé el tráiler bajo custodia. Me subieron a una patrulla rumbo a la clínica más cercana. Atrás, en el espejo lateral, vi al Kenworth apagado. No obstante, por un momento, las luces de posición parpadearon. Dentro, sobre el parabrisas, se marcó una mano que se deslizó hacia abajo dejando un rastro húmedo que se desvaneció con la misma neblina que me había escoltado toda la noche. Nunca volví a conducir un camión. Trabajo ahora en un almacén, inventariando piezas que salen por carretera. A veces, cuando llueve fuerte y el viento azota las láminas, escucho un golpe hueco atrás del hangar, tres veces seguidas, seguido del chirrido de un espejo que se ajusta a sí mismo. Entonces recuerdo la hilera de sacos de fertilizante chorreando barro rojo, la voz de Saúl convirtiéndose en estática y aquel reloj oxidado marcado siempre en las 3:23. Entiendo que hay rutas que no terminan con la salida del sol, siguen en la memoria de la máquina y en la carne de quienes la manejaron hasta que la muerte se sentó a su lado y nunca bajó. Desde aquella madrugada, cada vez que un novato me pregunta si la carretera puede volverse un infierno, le contesto que el infierno no está abajo ni arriba, sino entre el parabrisas y el espejo. Cuando descubres que el camino que pisas ya lo recorrió tu pasajero primero, y ahora regresa para reclamar el asiento que jamás se dio. Y el sonido que sigue, ese leve crujido de cuero mojado acomodándose junto a ti, es la última oportunidad de decidir si manejas hasta perder la razón o te orillas para que la oscuridad termine lo que comenzó en el kilómetro 223. La niebla. Me llamo Gabriel Medina, nací en Hermosillo en 1977 y desde que cumplí los 22 vivo entre asfalto, espejos y el zumbido obstinado de un motor de 18 velocidades. Recorro la ruta Cananea Nogales llevando cobre y acero, conozco cada curva con la piel de los nudillos. No suelo alimentar supersticiones, la carretera mata más con distracciones que con fantasmas, o eso creía. Aquella noche de junio de 2018 salí de la mina casi a las 2 de la madrugada porque la báscula se descompuso. Un frente frío raro para la temporada envolvía el desierto con una neblina baja que devoraba los colores y ahogaba el viento. Iba confiado, tanque lleno, transmisión recién afinada y un termo de café fuerte. Nada indicaba que el kilómetro 421 me aguardaba. En ese punto, aislado y recto, el tablero parpadeó, el tacómetro cayó a cero y los faros se apagaron un instante que pareció un siglo. Quedé varado dentro de un túnel lechoso donde la noche se volvió grumo. Reduje, me orillé, apagué el motor y bajé. La niebla lamía la chamarra como hielo en algodón. Revisé mangueras y fusibles, todo sano. Subí, giré la llave, el motor arrancó, pero la pantalla mostró un mensaje imposible, fallo, sensores ausentes. Entonces vi que el termómetro exterior marcaba 15 grados y toqué el parabrisas, escarcha real en pleno Sonora. Mientras asimilaba el absurdo, el radio CB, apagado, soltó un chisporroteo y una voz quebrada pronunció mi segundo nombre, ese que casi nadie usa, Josué, responde. El micrófono tembló en mis dedos. La voz añadió, detente antes del respiradero. Bajé la mirada, el suelo parecía absorber las luces de posición. Me obligué a pensar en términos lógicos, condensación, cables sulfatados, cansancio. Arranqué despacio. A pocos metros algo gigantesco cruzó en sentido contrario, sin motor ni luces, una sombra que devoró mis faros y zarandeó el espejo. Frené y el silencio fue tan puro que escuché mis pulsos. El retrovisor solo devolvía neblina. Persistí rumbo a Imuris, 50 kilómetros al norte. Apenas tomé velocidad, la radio estalló con voces infantiles que recitaban un verso extraño, parecían venir de dentro del motor. El miedo se pegó a mis palmas sudadas. Recordé un puente viejo sobre un arroyo seco 10 kilómetros adelante y bajé la marcha. Cuando la estructura emergió, la niebla colgaba de sus vigas como telaraña empapada. Me detuve antes de entrar, en las barandas ondeaban pañuelos blancos a pesar de que el aire estaba quieto. Crucé lentamente. Cada traviesa retumbaba como golpeada por agua subterránea y, al asomar la linterna, descubrí abajo un cauce negro salpicado de reflejos rojos que flotaban como brasas. No eran piedras ni ojos de animal, se movían componiendo símbolos que mi cerebro agotado no descifró. Sentí que la noche me fotografiaba el alma. Un golpeteo seco sacudió la caja. Luego otro, blando, como fruta contra lámina. El golpe final hundió la suspensión y el tráiler se ladeó. Salté con la linterna. La niebla era ahora muros de calorías. Sobre el techo colgaba una sombra compacta que exhalaba vapor frío. Dos ojos rojos ardían dentro. La linterna pesó una tonelada. Retrocedí. El radio restalló, no debiste cruzar. Corrí a la cabina, pisé el acelerador y atravesé las vigas. Las llantas chillaron. Sobre mí, el peso se arrastró dejando chirridos de metal viejo. Al salir del puente la niebla se desintegró y el termómetro subió a 28 grados centígrados como si nada. Conduje temblando hasta un retén militar, inventé un problema de bujías para justificar mi estado. Mientras mi pulso bajaba recordé a Memo el Tejano, un veterano que juraba que, en noches de bruma, la autopista se superpone a un camino militar de los 40 y que, si uno se descuida, cruza sin querer a un tiempo que ya no existe. Siempre me burlé, pero allí, helado dentro de la cabina, le di la razón. Rodé algunos kilómetros más y el piso cambió otra vez, las llantas repicaron sobre placas de acero remachado que jamás han estado allí. El GPS quedó en blanco. Entre la neblina destellaron luces amarillentas y un rumor de motores viejos sacudió el volante. Pasó junto a mí una columna de sombras altas, tanques oxidados que vibraban sin desplazar aire, su estela convirtió mi aliento en escarcha. La voz regresó, gira antes del respiradero. Recordé que así llamaban a la boca de ventilación de un túnel abandonado unos kilómetros adelante. Quizá aquella cosa intentaba salvarme. Busqué torque y me aferré al asfalto que todavía conservaba pintura moderna. Cuando divisé dos estacas blancas, salí por una brecha de grava. De inmediato la niebla se evaporó, el cielo volvió a estar limpio y el termómetro marcó 23 grados centígrados. Bajé. En el asfalto quedaron solo las huellas de mis llantas delanteras, las traseras parecían flotar. La caja, aún acoplada, goteaba agua helada que humeaba sobre la gravilla. Entre mis documentos, el manifiesto de carga seguía húmedo, pero la fecha impresa había cambiado a junio de 1944. Lo cerré sin leer más. Llegué a Nogales con el alba. El supervisor comentó, intrigado, que el guardia vio entrar dos cajas idénticas, la mía y otra transparente que se deshizo al pasar los arcos de rayos X. Dije que viajaba solo y cambié de tema. Desde entonces, cada vez que cruzo el kilómetro 421, apago la radio, sostengo el volante sin mirar espejos y mantengo el pie firme, los sensores envían pulsos erráticos, como si algo olisqueara la electrónica. Otros choferes hablan de un tráiler blanco que adelanta sin luces llevando detrás una caja hecha de vapor helado, dicen que quien lo sigue desaparece. Yo sé que no es leyenda. Después de cada tormenta encuentro en la lona marcas de dedos largos, cuatro a cada lado, como huellas de algo que viaja aferrado al techo. A veces sueño con los reflejos bajo el puente. Cada brasa se abre como una cámara antigua que me fotografía por dentro y guarda mis recuerdos en un negativo que alguien más transporta. Despierto con olor a diésel frío en la almohada y con miedo de hallar sobre la mesa aquel manifiesto fechado en 1944, esperándome para firmar un viaje que quizá ya hice en otro tiempo. Entonces salgo al patio, toco la lona y veo que las huellas siguen frescas, brillantes, aunque lleve semanas sin llover. Sin rostro. Mi nombre es Adrián, tengo 33 años y llevo más de una década enganchado al rugido de los ejes y al olor metálico del diésel. En enero de 2019 acepté un flete urgente de autopartes desde San Luis Potosí hasta Ciudad Juárez. No era la primera vez que recorría el desierto a solas, pero aquella madrugada descubrí que la carretera puede esconder horrores que ni la carga más pesada justifica. La ruta comenzó apacible. Pasé Matehuala al atardecer, cargué combustible, compré café negro y programé el piloto automático mental que todo trailero activa para devorar kilómetros. Planeaba dormir en un paradero antes de Saltillo, pero un aviso por radio de un bloqueo me obligó a desviarme por la vieja 57 libre, un tramo poco iluminado, flanqueado por matorrales y ruinas de estaciones de servicio que la modernidad olvidó. El cielo se cubrió de nubes pesadas, no había luna, solo una cinta de asfalto devorada por mías de luz. La monotonía, sin embargo, se rompió cuando el CB comenzó a chispear con interferencias. Intenté sintonizar música, pero de los altavoces no salía más que un murmullo intermitente, como voces hablando al revés. Bajé el volumen y seguí. Entre la bruma de cansancio vi algo, una silueta a la orilla, levantando un brazo. No suelo detenerme, pero llevaba horas sin ver poste alguno y el tipo parecía apenas un muchacho. Reduje la marcha, los frenos chirriaron en la oscuridad. El extraño subió sin mirarme, cargaba solo un morral. No pregunté su nombre, apenas asintió cuando le dije que iba al norte. Tenía la piel reseca, como de quien lleva días bajo el sol, y olía a tierra mojada, a tumba abierta después de la lluvia. Encendí de nuevo el CB para tener compañía auditiva, pero el murmullo regresó, más fuerte, como si la señal captara un coral de gente susurrando mi nombre. El pasajero sonrió al escuchar aquello, una mueca tensa que no alcanzó sus ojos. Durante varios kilómetros permaneció inmóvil, con el rostro vuelto hacia el parabrisas. Yo luchaba contra el sopor, clavando uñas en el volante. De un rabillo del ojo noté algo insólito, su reflejo no aparecía en el cristal lateral, solo el asiento vacío. Cuando lo miraba de frente, ahí estaba, cuando lo hacía de costado, desaparecía. Respiré hondo y atribuí la ilusión al agotamiento. La temperatura en la cabina comenzó a descender, como si el aire acondicionado se hubiera disparado a su nivel más bajo. Me estremecí, ajusté la perilla, pero el frío persistía. El extraño al fin habló, con un tono hueco que retumbó en mi estómago. ¿Sabes qué se siente morir congelado? No respondí. Él siguió, hilando frases sueltas sobre ríos de nieve negra y autopistas heladas donde los faros se apagan para siempre. Cada palabra caía como escarcha sobre mis hombros. El tablero parpadeó, las agujas revolotearon y el motor tosió, perdiendo fuerza. Me orillé antes de que la caja me arrastrara. Apagué contacto, maldiciendo la posibilidad de quedarme varado en mitad de la nada. Entonces oí golpes en la puerta del copiloto, pero mi acompañante seguía dentro. Giré el cuello, él me miraba fijamente, aunque sus facciones se habían diluido, como una foto que pierde nitidez. Los golpes prosiguieron del lado de mi puerta. Encendí la lámpara de mano, pero la batería murió. Una cascada de crujidos invadió la cabina, como si docenas de nudillos rasgaran la chapa desde afuera. Desbloqueé el cinturón y, con todo el cuerpo temblando, abrí la puerta. Un viento gélido entró, apagando el vaho de mi aliento. No había nadie. Ni luces, ni animales, ni siquiera grillos. Regresé la vista al interior, el asiento del pasajero lucía vacío, aunque la puerta permanecía cerrada. Me invadió una urgencia irracional de arrancar a toda costa. Giré la llave, el motor rugió tras un par de quejidos metálicos. Pisé embrague, metí primera, las ruedas chirriaron sobre el asfalto húmedo y el tráiler retomó velocidad. De pronto, el parabrisas se empañó por dentro con una capa de escarcha que dibujó, como dedos espectrales, la silueta de un rostro alargado sin ojos. Limpié con el dorso de la mano, la marca se desvaneció, pero en el espejo retrovisor apareció el mismo muchacho sentado en la litera trasera. Sonreía. Mi pulso martilleaba. No quise detenerme otra vez. Aceleré más de lo prudente. Las rayas blancas pasaban como agujas de luz. En el retrovisor, la figura se acercó reptando, sin mover las piernas, hasta quedar detrás de mi asiento. Olía a óxido y a hoja marchita. Sentí una mano rozar mi nuca, helada y viscosa. Un graznido salió de mi garganta, mezcla de terror y rabia. Giré el codo para golpear, pero choqué contra el respaldo, nada. Cruzar Ramos Arizpe era mi salvación, la aduana estatal siempre tiene patrullas en turno. Conté los kilómetros mentalmente, repitiendo números para no pensar. El visor marcaba 95. Las luces de alerta del tablero se encendieron todas a la vez, como un arbolito navideño, y la alarma de presión de aceite chilló. Aflojé el acelerador para no fundir el motor. De las bocinas surgió una voz estereofónica, idéntica a la mía, relatando al detalle cada pensamiento que me atravesaba. La oí adelante, detrás, dentro de mi cráneo. Me subió la bilis. Por fin divisé un destello azulado, la caseta de inspección. Pisé freno, toqué claxon. Cuando el tráiler se detuvo bajo la marquesina, dos oficiales se acercaron. Bajé la ventana, las venas de los brazos me latían como cables eléctricos. Intenté explicar, tartamudeando, que llevaba un polizón. Uno de ellos inspeccionó la cabina con lámpara de mano. Regresó al instante, con el rostro descompuesto. «No hay nadie», musitó, «pero el piso está empapado». Observé el interior. La alfombra goteaba un líquido oscuro, parecido a agua estancada. El otro oficial preguntó si necesitaba asistencia médica. Negué, pedí que revisaran el tráiler, convencido de que el extraño se había escondido entre la carga. Registraron cada sello y no hallaron intrusos. Me dejaron reposar en un cuarto de guardia. Allí, bajo la lámpara fría, conté lo sucedido. Los agentes se miraron entre sí. Uno recordó rumores sobre la curva del Coyote, un tramo donde, según choferes locales, pulula el espíritu de un migrante que jamás llegó a la frontera. Dormité un par de horas, pero mi respiración seguía formando vaho, pese a la calefacción encendida. Antes de retomar la ruta, entré al sanitario a lavarme la cara. En el espejo empañado apareció, detrás de mi reflejo, la silueta flaca de mi pasajero. Sobresaltado, volví el cuerpo. Nadie. Cuando bajé la vista al lavabo, descubrí en mis dedos una capa de escarcha que se derritió al contacto con el agua caliente. Decidí continuar de día. El sol salió anémico, tiñendo de amarillo las lomas pedregosas. Cada sombra de arbusto me parecía una figura agazapada. Al llegar a Monclova, detuve el camión junto a un expendio para desayunar. Mientras masticaba un burrito frío, oía dos choferes hablar sobre un compañero que, años atrás, atropelló a un muchacho en esa misma desviación. La familia del fallecido nunca reclamó el cuerpo. Se dice que lo sepultaron a la orilla de la autopista, sin nombre, y que su ánima vaga buscando un aventón hacia el norte. No quise seguir escuchando. Pagué y salí. El sol ya calentaba, pero al abrir la puerta del tráiler una nube de aire glacial me golpeó la cara. Dentro, en el asiento del copiloto, reposaba la mochila de mi pasajero. No recordaba haberla visto antes. La tomé con un escalofrío. Estaba húmeda, pesaba casi nada. La arrojé al basurero más cercano, aunque una vocecita interior gritaba que no debía tocarla. El resto del camino transcurrió sin apariciones, pero el termómetro de la cabina marcó siempre unos grados menos que el exterior. Entregué la carga, firmé recibos y busqué hotel. Esa noche, al quitarme la camisa, descubrí en la espalda tres marcas lívidas, parecidas a quemaduras por hielo, dispuestas en forma de dedos. Apreté los párpados con fuerza, jurándome dejar la carretera. Pero los fletes no esperan. Dos días después ya estaba de regreso, con los nervios de punta y un termo de café. Desde entonces evito caminos secundarios y jamás detengo el tráiler para subir a desconocidos. Sin embargo, cada vez que el aire acondicionado parece fallar, cada vez que el CB escupe murmullos ininteligibles, me invade la certeza de que el pasajero sin rostro sigue buscando asiento, quizá en mi litera, quizá en el espejo retrovisor. Aguardando la noche propicia para terminar el viaje que la muerte le negó. Y entonces recuerdo el frío, el olor a tumba mojada, y sé que ningún foco halógeno es bastante potente para alejar esa sombra pegada al remolque de mi memoria. Acecho en la tarahumara. Jamás pensé que una carretera pudiera arrancarme el sueño para siempre. Mi nombre es Héctor Ramírez, tengo 42 años y, desde 2003, he atravesado el norte de México detrás del volante de un tráiler de 18 velocidades. He transportado aguacates, cemento, tanques de gas y hasta carne congelada rumbo a la frontera. Nada me había hecho temblar, hasta la madrugada del 15 de febrero de 2019, cuando la Sierra Tarahumara se abrió ante mí como una fauce hambrienta. Aquella noche salí de Ciudad Cuauhtémoc con destino a Nuevo Casas Grandes. La empresa me urgía a entregar piezas agrícolas antes del amanecer. El tramo más complicado era el corredor montañoso entre San Juanito y Nicolás Bravo, pendientes cerradas, brechas sin iluminación y, según los veteranos, una zona donde la neblina baja a saludar antes que el diablo. Yo siempre reí de esa frase, necesitaba hacerlo para no contagiarme del miedo ajeno. A las 2 de la mañana el asfalto lucía húmedo, barnizado por una llovizna fina que hacía vibrar las luces de mis faros. Encendí un viejo reproductor de MP3 con corridos rancios para espantar la soledad. Pasados unos kilómetros, la señal de radioaficionados crepitó. Un colega advertía sobre baches cerca del kilómetro 103. Lo agradecí y seguí ascendiendo la sierra sin mayor sobresalto, hasta que la música murió de golpe, reemplazada por estática pura. No le di importancia, allá arriba las frecuencias siempre son caprichosas. Lo que me inquietó fue otro ruido, no venía de la cabina, sino de afuera, algo que golpeaba con insistencia rítmica el costado derecho del remolque, como si una rama larga se arrastrara contra la lámina. Reduje la velocidad de 90 a 70 km/h, el golpeteo persistió. No podía frenar en esa curva cerrada, así que me limité a mirar el espejo. Allí, pegado a la caja, vi una figura oscura, extremadamente delgada, corriendo al parejo del tráiler pese a la pendiente. No distinguía rasgos, solo una silueta desproporcionada con brazos larguísimos que chocaban contra el metal. Apreté el claxon. El estruendo rebotó en los barrancos, pero la cosa ni se inmutó. Subí la velocidad a 100, luego a 110. En vez de rezagarse, se adhirió a los bajos, como garrapata gigante. Sentí las vibraciones filtrarse por el piso hasta mis botas. El tablero parpadeó, el medidor de diésel cayó a cero durante un segundo y regresó, las agujas del velocímetro bailaron sin sentido. Mi tráiler, mi fortaleza de acero, empezaba a rendirse igual que un animal asustado. Entré a un tramo recto flanqueado por pinos densos. La neblina era tan densa que los faros se volvían pared blanca. Y de pronto lo vi adelante, plantado en medio del carril, un venado negro tan grande como un alce, sus ojos rojos como resistencias al rojo vivo. Frenar de golpe significaba volcar, girar, precipitarme al precipicio. Sin tiempo para decidir, solo choqué contra el animal, o eso creí. El impacto nunca llegó, la bestia se deshizo en humo que atravesó el parabrisas sin romperlo y llenó la cabina con olor a tierra mojada y carne rancia. El motor se ahogó. El tráiler quedó inmóvil, aún en medio de la vía, bañado en esa niebla lodosa. En el espejo, lo que antes corría junto a la caja se incorporó. Medía casi 3 metros, su tórax lucía huesudo, envuelto en piel tensa como cuero viejo. Tenía cabeza de venado, patas de hombre, manos con garras en lugar de pezuñas. Alzó el hocico y exhaló una especie de silbido que heló el parabrisas desde adentro. No grité, mis cuerdas vocales se congelaron. Solo estiré el brazo, alcancé la llave de arranque y rogué. El motor tardó una eternidad, pero encendió con un estallido. Cuando los pistones rugieron, la criatura saltó hacia el cofre. Su peso hundió la defensa, sus pezuñas se marcaron en el metal mientras golpeaba el parabrisas con el cráneo. El vidrio se cuarteó como tela de araña. Manejé a ciegas, guiado por memoria y un instinto primario de huir. Las garras rasgaban la chapa, cada chasquido era una cuenta regresiva hacia la muerte. Kilómetro 108, divisé una desviación a Babuichivo, donde los lugareños colocan una capilla minúscula para honrar a Santa Eduviges. Era la única esperanza. Giré el volante con brutalidad y, milagrosamente, el tráiler no volcó. La bestia perdió equilibrio y cayó del cofre, rodó sobre la grava y se alzó detrás, persiguiéndome otra vez. La capilla emergió entre los pinos, un rectángulo de concreto, techo de lámina y una cruz de hierro oxidado, rodeada de veladoras titilantes que algún devoto mantenía encendidas aún a esas horas inhumanas. Pisé freno y estacioné de costado, casi derribando el nicho. Bajé sin pensar, sosteniendo una linterna en la mano. La noche olía a ozono y sangre fresca. No vi a la criatura, solo oí su respiración en la neblina, un jadeo profundo que parecía provenir de todas partes. Me refugié detrás de la cruz, pegado a la pared, y empecé a rezar como nunca lo había hecho. No sé cuántos minutos pasaron, acaso horas. Las veladoras chisporroteaban, lanzando sombras que danzaban como espectros menores. Cada vez que una flama se apagaba, el jadeo se acercaba un par de metros, cada vez que otra se avivaba, retrocedía. En un instante de lucidez noté algo bajo el nicho, una placa de metal, recuerdo de un camionero fallecido allí mismo en 1998. Su nombre, Eusebio Torres, sobresalía entre cruces grabadas. Toqué la placa buscando coraje y sentí que estaba ardiendo, aunque el ambiente rondaba los 5 grados. Ese calor me recorrió el brazo y atizó algo dentro, rabia, instinto de sobrevivir. Me puse de pie y apunté la linterna al camino. Entonces lo vi con claridad, la bestia estaba parada fuera del círculo de luz, como si la llama sagrada le marcara un límite. Su piel goteaba una baba oscura que chisporroteaba al tocar el pavimento. Alzó una mano, extendió un dedo óseo y señaló directamente la cruz. Entendí su mensaje, ella quería que yo saliera de allí, que rompiera esa barrera. No lo haría. La intrusa dio un paso y la tierra tembló, la vela más cercana se apagó y el monstruo avanzó otro metro. Me aboqué a encender de nuevo la mecha con mis dedos temblorosos. Cuando la flama revivió, la criatura emitió un zarpazo al vacío, furiosa, y retrocedió. Permanecimos así, ella y yo, en un duelo silencioso de luz y sombra. No sé cuántas velas repuse, quizá todas. El cielo comenzó a aclarar por el oriente. Los primeros tonos malva mancharon la bruma, y con ellos la figura se volvió traslúcida, como si la alba la estuviera disolviendo. A las 6 en punto, el rugido de otro motor quebró el hechizo, un tortón cargado de sorgo apareció, su conductor luchando con el sueño. Se detuvo al ver mi tráiler hecho trizas y mi aspecto de demente empapado. No pronunció palabra ni yo tampoco. Solo señalé la carretera vacía y después la cruz, todavía entre mis brazos. Él comprendió. Me ayudó a revisar la unidad, el cofre abollado, las garras marcadas a lo largo de la puerta, el tanque diésel chorreados de un líquido viscoso, pero ni una gota de sangre. Encendimos su radio y la estática había cesado, como si nunca hubiera existido. Allá arriba dicen que el mal usa la forma que más temes, murmuró el colega, casi para sí. Aquí en la Tarahumara lo llaman Señor de la Bruma. Solo ataca cuando no hay testigos o cuando nadie reza por ti. No quise escuchar más. Con su apoyo ajusté mangueras, arranqué mi tráiler mutilado y descendí hasta Nicolás Bravo sin detenerme. Entregué la carga con retraso, pero vivo. Al mecánico le expliqué lo que podía, un venado gigante, un accidente con roca, cualquier cosa menos la verdad. Ni él ni la empresa entendieron cómo se abrieron esas fisuras en el metal sin trauma evidente. Yo sí lo sé, y cada cicatriz aún me duele cuando cierro los ojos. Ahora conduzco rutas planas cerca del litoral, rechazo toda asignación que implique la Sierra Tarahumara después de las 6 de la tarde. Sobre el espejo retrovisor cuelga la placa de Eusebio Torres, rescatada de aquella capilla. Me aferro a ella como quien sujeta el rosario de un moribundo. Tal vez sea superstición, pero siento que el hombre que murió allí presta su sombra para escoltarme, igual que yo custodié su cruz aquella noche interminable. Y sin embargo, algunas madrugadas, cuando la carretera está tan vacía que el silencio se vuelve persona, escucho detrás, entre el viento y el rugido del motor, un jadeo cavernoso que no pertenece a ningún ser humano. Subo la radio, acelero y rezo, consciente de que el mal no olvida, solo espera. Porque en la Tarahumara aprendí que las montañas tienen memoria, y cuando algo te elige como presa, la distancia es un consuelo tan frágil como la llama de una veladora. La curva 172. Me llamo Emiliano Castañeda y vivo del asfalto desde 2003. He cruzado desiertos, selvas y sierras sin más compañía que el rugido del motor y aprendí que la carretera premia la disciplina y castiga la soberbia. Siempre cuelgo un San Cristóbal del espejo y guardo sal gruesa en la guantera, pero hasta diciembre de 2017 pensaba que eran puro folclore. Aquella mañana, mientras tensaba la lona térmica sobre un embarque de torres eólicas, un cuervo se posó en la defensa del Kenworth. Toqué el claxon, ni parpadeó. Tuve que bajarme y espantarlo con la gorra. El supervisor bromeó diciendo que era el aventón del norte. Reí, aunque sentí la inquietud clavarse como astilla bajo la uña. Tomé la Federal 54 rumbo a la frontera. El cliente pagaba doble si rodaba sin parar y la ruta más corta atravesaba la Sierra de los Órganos, postal amable a la luz del día, verdugo en la madrugada. Llevaba café quemado y viejos corridos para mantenerme despierto. En Concepción del Oro cargué diésel. La despachadora, una muchacha de voz ronca, advirtió, esta sierra respira hacia adentro cuando anochece. No entendí, pero el eco de sus palabras me acompañó cuando el sol se apagó sobre los paredones de roca. A la altura del Cerro de la Virgen el termómetro marcó 2 grados. La escarcha era polvo de vidrio sobre el asfalto y las llantas crujían al pisarla. Empecé a ver pequeñas cruces de metal clavadas en las cunetas, una, luego otra, y otra más. Conté 19 en menos de 15 kilómetros. Era como conducir por un cementerio al aire libre, cada tumba miraba al barranco con resignación. En el kilómetro 171, un latigazo sacudió la cabina y el tablero chisporroteó. Creí haber pisado un bache, hasta que el espejo lateral reveló a un hombre erguido sobre la línea blanca, exactamente donde mis ruedas acababan de pasar. No distinguí rostro, solo un abrigo oscuro que aleteaba en el viento. Seguí, atribuyendo la visión al cansancio, pero 20 curvas después volvió a aparecer, inmóvil, junto al letrero oxidado de curva 172. Un escalofrío eléctrico me recorrió la nuca. 10 minutos más tarde la figura estaba plantada en mi carril. Giré apenas hacia el acotamiento, la carga se desplazó dentro del contenedor y el tráiler volvió a la línea con un golpe seco. Miré los espejos, temiendo encontrar un cuerpo, pero solo vi asfalto vacío. Un chirrido de interferencia rompió la radio. Sin tocar el dial, una voz arenosa susurró mi nombre, Emiliano. El crucifijo de mamá giraba como péndulo enfermo. De pronto la cabina se quedó a oscuras, sin tablero, sin faros, mientras el motor seguía rugiendo. Conducía a ciegas cuando la pantalla negra del GPS reflejó algo que no debía estar allí, la silueta sentada en el asiento del copiloto. No sentí la puerta, simplemente estaba. Su mano espectral se posó en mi antebrazo. El frío atravesó la tela hasta el hueso. Vi, a lo lejos, el destello amarillento de un parador abandonado llamado Pueblo Viejo. Giré bruscamente hacia la plancha de concreto. El camión patinó, rozó un poste caído y quedó detenido entre un estallido de grava. El cinturón me cortó el hombro, al alzar la vista, el asiento a mi lado estaba vacío. Bajé trastabillando. El aire olía a metal mojado. Bajo la marquesina derruida, una puerta chocaba contra su marco con un chirrido agudo. Entonces la radio del camión volvió a encenderse sola, un zumbido se transformó en mi nombre repetido 3 veces, cada vez más claro. Corrí a la cabina, pestillo y marcha atrás. El tablero revivió con un destello verde. Creí haber escapado hasta que el parabrisas se oscureció, la sombra estaba pegada al vidrio exterior, cabeza abajo, brazos estirados como alas. Un soplido de aire glacial llenó la cabina. Aceleré. El viento la arrancó y la vi girar hacia el barranco, pero las llantas chillaron, iba demasiado rápido para la curva marcada con rombos rojos. Frenar era volcar. Solté el freno, bajé a cuarta, luego a tercera, y dejé que la inercia guiara el monstruo de acero. El tráiler mordió el acotamiento, vomitó chispas y regresó al carril. Sentí el abismo a centímetros. Cuando la curva quedó atrás, solté un gemido que era mitad llanto y mitad risa nerviosa. Reduje la velocidad a 60. No volví a ver a la figura, pero su ausencia pesaba tanto como su presencia, era amenaza en potencia. En pleno silencio el celular vibró. Saqué el aparato, la pantalla mostraba un negro denso, iluminado. De aquella negrura surgió un círculo de luz y la silueta caminando por un túnel de piedra. El teléfono tembló, se calentó casi hasta quemar y murió para siempre. Semanas después, un técnico halló la batería derretida y ningún archivo rescatable. Llegué a Nogales a mediodía, entregué la carga intacta y dormí 24 horas en un motel. Al despertar, un hematoma violáceo rodeaba mi antebrazo donde aquella mano se había posado. El médico al que fui no supo explicar por qué la piel seguía helada ni por qué la resonancia mostraba manchas oscuras en los tejidos blandos. Nunca le conté la verdad. Desde entonces evito la curva 172 a cualquier costo. Pierdo tiempo y diésel tomando desvíos, pero no vuelvo a pisar ese tramo en la noche. Los compañeros hablan de un auto sin luces que provoca choques o de un cura que hace señas pidiendo aventón. Yo sé lo que hay, la carretera envía un emisario para reclamar metal y carne. En los hotelitos de paso sueño que el tráiler se queda inerte en la curva y no puedo quitarme el cinturón. Siento la puerta abrirse lentamente. Despierto cuando la mano helada ya me rodea el cuello y despertar se vuelve acto de nacer y morir en un parpadeo. A veces imagino que aquella sombra fue un chofer que pereció en el barranco, otras, que la silueta pertenece a algo más antiguo, nacido de la piedra y el silencio. Tal vez la carretera sea una herida abierta en la montaña y la sombra, la sangre que aún mana. Si alguna noche ves a alguien inmóvil en medio de la vía, no frenes, no mires los espejos. Acelera con fe ciega y sigue derecho. Porque si tus ojos se cruzan con los suyos, dejarás de ser dueño del volante. Te convertirás en pasajero de un destino que no aparece en los mapas, uno que empieza con un hombre sin rostro y termina en un conteo de cruces al borde del abismo. Yo sigo manejando porque no sé hacer otra cosa. En cada espejo cuelga un rosario bendecido en talpa y en la guantera duerme el frasco de sal. No es fe, es pánico. Porque mientras yo respire, sé que la sombra rondará las curvas, esperando el mínimo descuido para sentarse a mi lado y terminar el viaje que dejamos pendiente. Kilómetro de humo. Mi nombre es Humberto Castañeda y, desde 1999, mi vida ha transcurrido con los codos apoyados en un volante de 18 velocidades. He cruzado México de cabo a rabo, de la selva tropical a la planicie polvorienta, cargando desde aguacates hasta maquinaria de construcción. He sorteado retenes improvisados, derrumbes, apagones y la tentación de quedarme dormido sobre el asfalto. Nada, sin embargo, se asemeja a lo que me topé una madrugada de mayo de 2018 en la ruta estatal 12A, un tramo nuevo que une Puerto Peñasco con Imuris, en pleno desierto de Sonora. Ahí conocí el kilómetro 423, un lugar donde las luces del tablero parecen latir al ritmo de algo que no es humano. Aquel viaje comenzó rutinario. Llevaba un remolque plano con piezas de perforación para una mina de litio, debía entregarlas antes del amanecer. El desierto siempre me pareció el terreno más noble para manejar, porque la recta interminable anestesia la imaginación. Esa noche, sin embargo, el aire se movía en oleadas de calor antinatural, como si alguien hubiese encendido hornos debajo de la arena. Entre las 2 y las 3, el cielo se tornó de un gris acerado, no era niebla ni polvo, sino un velo mate que absorbía el haz de mis faros. Disminuí la velocidad hasta los 40 kilómetros por hora y encendí las luces auxiliares. 5 minutos después, el GPS se congeló en pantalla azul. No me preocupé de inmediato. Conocía el camino, o eso creía. Al pasar el hito que marcaba el kilómetro 420, un desagradable hormigueo me trepó por la nuca, como si alguien estuviera soplándome al oído. Miré fugazmente el asiento del copiloto, vacío, claro. Apreté los puños sobre el volante y puse la radio en frecuencia local. Solo un crujido eléctrico respondía. Seguí. 3 kilómetros más allá, apareció un letrero nuevo, Álamo Seco 14 kilómetros. Juraría que al planificar la ruta no había visto ningún poblado con ese nombre. La aguja de combustible estaba en la última quinta parte, decidí desviarme y buscar diésel antes de quedar varado. Tomé la salida hacia un camino de brecha compactada, un sendero tan liso que parecía entablillado bajo la llovizna de polvo. El termómetro exterior marcaba 45 grados centígrados, pero el aire que entraba por la rendija de la ventanilla estaba tan frío que empañaba los cristales. El primer signo de civilización fue un arco metálico oxidado. Detrás, un caserío de paredes de bloc sin enjarrar y techos de lámina. Todo lucía recién abandonado. Las puertas, entreabiertas, mostraban interiores vacíos pero limpios, como si la gente hubiese salido a misa y todavía no regresara. Ningún perro, ningún motor lejano, ni siquiera grillos. A la izquierda distinguí una caseta con surtidores antiguos, marca Atlas, de manecillas mecánicas. Me acerqué con cuidado, detuve la unidad y descendí. Pisaba un suelo agrietado teñido de algo negro, como ceniza húmeda. Llamé, sin obtener respuesta. Intenté activar la bomba de combustible, la manija giró y un chorro delgado salió, suficiente para llenar el tanque. El diésel olía distinto, áspero, como aceite quemado. Pagaba siempre en efectivo, pero no había a quien. Coloqué 500 pesos sobre el mostrador y volví a la cabina. Encendí el motor. Nada. Volví a intentarlo. El arranque giraba, pero parecía estrangular el diésel en lugar de quemarlo. Un golpe seco contra la caja de herramientas me hizo girar la cabeza. Entonces lo vi, un niño de unos 8 años, cabeza rapada, piel terrosa, ojos hundidos como carbones apagados. Llevaba un overol gris demasiado grande. No se movía, solo me observaba. Mi primera reacción fue abrir la puerta para preguntarle si estaba perdido. Cuando mis botas tocaron el suelo, el niño ya no estaba. Ni huella ni rastro. Un golpe sordo sonó ahora en la compuerta trasera del remolque. Corrí con la linterna. Nada, salvo una marca larga, como si hubiesen arañado con algo metálico la pintura recién lavada. Regresé a la cabina y, en la penumbra, descubrí que sobre el tablero alguien había escrito con un dedo sucio, 423. Ese número, el kilómetro que acababa de dejar atrás, me perforó el estómago. Revisé el cronómetro del camión, estaba retrógrado, marcaba 1:15, cuando yo sabía que eran casi las 4. El silencio envolvía todo, quebrado solo por un repiqueteo lejano. Seguía sin ver gente, pero intuía movimiento. No quise quedarme. Bajé y revisé el tanque. El combustible chispeaba como mercurio coagulado. Comprendí que no debía usarlo. Desenrosqué la tapa, dejé que se vaciara y conecté el tubo de reserva auxiliar. Trepé a la cabina, giré la llave y el motor rugió, aunque con un timbre más grave de lo habitual. Con maniobra lenta, realicé un giro de 3 puntos para salir del pueblo. A mitad de la vuelta, los faros iluminaron la iglesia de Álamo Seco, una nave pequeña, de cúpula baja, recubierta de yeso gris. La puerta estaba abierta de par en par y un resplandor rojizo pulsaba en su interior, un latido de brasa. Sin pretenderlo, clavé la vista y sentí que algo dentro de aquel templo absorbía mis pensamientos, como un remolino de voces que me obligaba a escuchar si quería seguir con vida. El volante se me escapaba de las manos. El trailer se desplazaba solo, directo a la fachada. Detuve la marcha apenas a metros de los escalones. Saqué la cruceta y descendí, temblando. Mi intención era sellar la puerta de la iglesia con unas cadenas que vi desparramadas junto a un poste, impedir que esto se acercara. Pero al pisar el atrio, el resplandor se extinguió y en su lugar quedó un silencio tan profundo que sentí mis tímpanos latir. El aire se hizo sulfuroso. Un campanazo vibró sin campana. Creí ver una silueta de sotana, más alta que cualquier hombre, pegada a la pared del altar, pero con la cabeza al revés, los pies donde debía estar la coronilla. Corrí. Atrás de mí resonaron pasos que no tocaban el suelo. Al subir a la cabina, cerré con doble seguro y arranqué. Las llantas traseras patinaron como sobre talco antes de encontrar tracción. Vi, en el espejo, el campanario desmoronarse sobre sí mismo, convertido en polvo gris que flotaba en el aire quieto. Alcancé la brecha principal y sentí alivio. Pero antes de incorporarme a la ruta estatal, el tablero se apagó completo. Las luces, el tacómetro, todo. Solo el motor seguía, jadeando como un pulmón perforado. Conduje a ciegas, guiado por la línea central reflejando pálida en la oscuridad. El sistema de frenos comenzó a silbar, el aire comprimido se fugaba sin motivo. Al tomar la primera curva, el volante se puso rígido, como soldado. Tuve que sacar el freno de motor, engranar primera y dejar que el vehículo se detuviera por sí mismo. El traqueteo del metal caliente se transformó en un gemido. Era el mismo murmullo que había escuchado en la iglesia. Abrí la guantera buscando cualquier cosa que sirviera de amuleto. Toqué un rosario maltrecho, regalo de mi difunta madre. Lo apreté contra el pecho y recité una oración automática, olvidada desde la adolescencia. A mitad del Padre Nuestro, algo golpeó la ventanilla del conductor. No quise mirar. El vidrio vibraba como membrana de tambor. Giré la cabeza apenas un centímetro y distinguí un rostro pegado al cristal, ojos como pozos sin fondo, piel resquebrajada y negra. El mismo niño, aunque ahora con la boca cosida por un alambre oxidado. La ventisca levantó pequeños remolinos de ceniza que se colaban por las hendiduras de la puerta. Sentí el alambre arrancándome el aliento. No recuerdo bien cuánto tiempo permanecí inmóvil. Cuando la rigidez cedió, el rostro ya no estaba. Solo quedaba una huella húmeda, como si hubiese respirado una bocanada helada sobre el cristal. Aproveché y giré la llave otra vez. Todo el tablero se encendió de golpe, como si nada hubiera pasado. El reloj digital marcaba 6:17. Al frente, el amanecer teñía de rosado la línea del horizonte. El desierto recuperaba su color normal. Necesitaba gente, testigos, cualquier cosa tangible. Avancé unos 30 kilómetros hasta la estación de Pemex El Tope. Cuando bajé, el despachador me saludó con un chiflido y me preguntó si venía de Hermosillo. Le conté lo sucedido, su expresión pasó del escepticismo a la pena. Dijo que, años atrás, antes de que la mina agotara los acuíferos, existía un poblado llamado Álamo Seco, consumido por un incendio de origen desconocido. Murieron casi todos, encerrados en la iglesia porque alguien atrancó la puerta con cadenas. Las víctimas, según rumor de la región, no habían sido enterradas, sus cuerpos se redujeron a ceniza, esparcida por el viento. Nunca apareció responsable. Le pedí más datos, terminó encogiéndose de hombros. Al marcharme, descubrí polvo gris acumulado en el cofre, formaba el número 423 como si alguien lo hubiera soplado con cuidado. Han pasado 7 años. A veces despierto de golpe sobre la litera de mi nuevo camión, sintiendo el olor a diésel quemado mezclado con esa ceniza imposible de quitar. No volví a cruzar el desierto de Sonora después del anochecer. Llevo el rosario colgado del retrovisor, las cuentas desgastadas por mis dedos. Cada vez que el GPS parpadea o la radio se llena de estática, recuerdo el kilómetro 423 y me pregunto cuántos choferes, en este mismo instante, estarán desviándose hacia un poblado que ya no existe, atraídos por surtidores que dispensan combustible muerto y por un campanario sin campana que convoca almas a su misa eterna. Yo tuve la suerte de escapar, no sé si la próxima vez el desierto me permitirá huir. Mientras sigo rodando, miro de reojo el tablero. A veces me parece ver escrita, fugaz, una palabra que borra cualquier atisbo de sueño, vuelve. Ruta de las Cruces. Me llamo Damián Ortega y llevo 20 años moviendo carga pesada por las carreteras del sureste. En junio de 2017, mientras transportaba repuestos industriales de Mérida a Coatzacoalcos, recibí una alerta de la central. Un tráiler cisterna se había incendiado en el kilómetro 212 de la autopista Cancún-Villahermosa y la vía seguiría bloqueada hasta el amanecer. La única alternativa era la olvidada carretera federal 186, un trayecto serpenteante que se interna en la selva, bordea pantanos y apenas aparece en los mapas modernos. Siempre la evité porque los colegas hablaban de curvas imposibles, asaltos violentos y cosas que nadie quería nombrar en voz alta. La noche era densa y húmeda, la temperatura apenas cedía aunque pasaban de las 11. Tomé el desvío cerca de Espujil y avancé despacio, la cinta asfáltica era tan angosta que mi Kenworth ocupaba casi todo el carril. Entre los árboles se levantaba una neblina baja que el motor rompía como si fuera un manto vivo. Ya había manejado rutas duras, pero aquella oscuridad tenía algo distinto, como si la selva misma quisiera tragarse las luces de mi tráiler. A los pocos kilómetros noté las primeras cruces. Eran de madera sin pulir, clavadas al borde del pavimento, adornadas con listones descoloridos y veladoras consumidas. Al principio pensé en un par de accidentes aislados, después de 100 metros, conté más de una docena. Cada vez que los faros rozaban una, el reflejo de la pintura blanca me golpeaba los ojos. Encendí la radio para distraerme, buscando alguna estación comunitaria, pero solo obtuve estática. Ajusté la antena, cambié de frecuencia, nada, salvo un murmullo profundo que parecía moverse de un lado a otro del dial. La aguja del combustible bajaba con normalidad y el motor rugía parejo, pero mis manos sudaban más de lo que la cabina justificaba. Quise convencerme de que eran los nervios por la mala ruta, hasta que el murmullo de la radio se convirtió en un susurro claro, nítido, que emergía por encima de la estática. «No te detengas», dijo una voz infantil, tan cercana que sentí el aliento en la nuca. Instintivamente giré el rostro, solo vi el respaldo del asiento y el cristal trasero sumido en la penumbra. Bajé el volumen de un manotazo, respiré hondo y volví la vista a la carretera. La fila de cruces se hizo interminable. Algunas tenían fotografías borrosas, otras, ramos de flor de muerto todavía frescos, como si alguien los hubiera dejado aquella misma tarde. El hedor dulzón de la ofrenda podrida penetraba la cabina entre los resquicios del clima. De pronto, sobre la línea amarilla, apareció la silueta de un perro flaco, gris, con las costillas marcadas. Frené con cuidado para no voltear la carga. El animal se detuvo a mirar mis faros, sus ojos brillaban de un modo raro, carente de vida, como cuentas de vidrio opacas. Avancé despacio, esperando que se apartara. Cuando estuve a escasos metros, el perro desapareció sin moverse, como si la oscuridad lo hubiera borrado. Sentí un pinchazo en el brazo izquierdo, recordé las historias de traileros que sufrían infartos después de jornadas largas. Me palpé el pecho, pero el corazón latía parejo, solo demasiado rápido. Apreté el acelerador, deseando abandonar aquel tramo antes de que mi mente fabricara más fantasmas. Sin embargo, la neblina se espesó tanto que apenas distinguía el tramo inmediato, bajé a 40 km por hora y encendí las luces auxiliares. Fue entonces cuando los faros iluminaron algo que me heló la sangre, una figura humana de espaldas, plantada en medio de la cinta asfáltica, vestida con un overol de mezclilla tan viejo que apenas conservaba el color. Toqué el claxon. La figura no se movió. Mis frenos chirriaron y detuve el tráiler a menos de 5 metros. Impulsado por la inercia, el chasis crujió como un animal herido. Abrí la ventanilla y grité al desconocido que se apartara. El hombre, o lo que fuera, giró la cabeza con una lentitud antinatural. No tenía rostro, solo una superficie lisa, grisácea, donde deberían estar ojos, nariz y boca. Retrocedí aturdido, subí el vidrio y quité el freno. El monstruo se desvaneció con la misma irrealidad que el perro, tragado por la bruma. Seguí conduciendo, pero el pavimento parecía no terminar nunca. Miré el reloj del tablero. Eran las 12:45, sin embargo juro que manejé más de una hora antes de volver a consultarlo y seguía marcando la misma hora. La aguja del marcador de kilómetros tampoco se movía. Era como si el camión avanzara sobre una cinta sin fin. Las cruces, en lugar de quedar atrás, se multiplicaban a ambos lados, ya no eran de madera, algunas eran de hierro forjado, otras parecían talladas en piedra volcánica, y todas portaban velas encendidas cuyo fulgor persistía contra el viento de mis neumáticos. En un intento desesperado por ubicarme, saqué el celular. Sin señal. El GPS quedó congelado en la intersección que había tomado una hora atrás. Fue entonces cuando el motor perdió potencia. Las revoluciones bajaron en picada y el tablero se iluminó de rojo. Pisé el embrague, jugué con el acelerador, nada. Me orillé junto a un claro donde la fila de cruces formaba un semicírculo perfecto. Apagué el contacto y dejé que el silencio inundara la cabina. No quise bajar, pero el protocolo me obligaba a revisar el motor. Empuñé la linterna, bajé y abrí el cofre. No encontré nada fuera de lugar, correas tensas, niveles normales, cables intactos. Al volverme, la linterna barrió la orilla del camino. Allí estaban las cruces, tan cercanas que podía rozarlas. Las velas emitían una luz mortecina y, bajo cada una, sobresalían dedos huesudos, delgados, como si los muertos intentaran asirse a la noche. Retrocedí, tropecé con una piedra y caí de espaldas. Entonces los vi, un centenar de sombras erguidas detrás de las cruces. No corrían, se acercaban con la lentitud macabra de un cortejo fúnebre. Algunos parecían niños, otros ancianos encorvados, todos carecían de ojos, y de la cavidad vacía escapaba un resplandor blanquecino que iluminaba la selva. Me incorporé torpemente, subí a la cabina y golpeé el arranque. El motor tardó una eternidad, pero finalmente rugió. Las sombras estaban casi pegadas a las puertas cuando logré engranar la marcha. Un golpe seco retumbó en el contenedor, como si algo se aferrara a las puertas traseras. No quise mirar por los espejos. Conducía sin parpadear, rezando mentalmente y aferrado al volante, mientras el tráiler devoraba metros en una carretera que seguía derramando cruces más adelante. De pronto, la bruma se abrió como una cortina y apareció un retén de la Guardia Nacional. Frené con violencia, los gendarmes salieron corriendo al ver el tráiler sin control. Cuando detuve la mole, bajé tambaleante. Uno de ellos me sostuvo del brazo, «Jefe, ¿está pálido? ¿Se siente bien?» Apenas pude balbucear que había tenido un problema mecánico y necesitaba llegar al próximo poblado. El guardia miró por encima de mi hombro. «¿Viene solo?» Juraría haber visto gente en la caja. Le respondí que el contenedor estaba vacío salvo por las tarimas de retorno. Abrieron las puertas con sus linternas al hombro. El interior estaba limpio, pero sobre el piso metálico había huellas de barro, muchas, todas apuntando hacia la cabina. Un gendarme me preguntó si había parado a descansar en el camino. Negué. Él cruzó miradas con su compañero. «Esta franja es peligrosa», dijo en voz baja. «Hace décadas murieron decenas en un alud y algunos dicen que siguen vagando por aquí». Apreté la mandíbula. No quise explicar que los había visto con mis propios ojos. Me escoltaron hasta Escárcega. Al amanecer, llevé el tráiler al taller para que revisaran el sistema eléctrico. No encontraron fallas. El odómetro mostraba la distancia exacta entre Mérida y Escárcega, como si nunca hubiera tomado el desvío. Sin embargo, las llantas delanteras estaban cubiertas por un barro negruzco imposible de hallar en la autopista principal, y bajo el chasis colgaba una cruz de madera húmeda que no pertenecía a ninguna parte. Desde aquella noche, evito las rutas secundarias sin importar los atascos que me cuesten. Cuando algún novato me pregunta por atajos para ahorrar tiempo, le recomiendo el camino seguro, por largo que sea. No cuento la verdad completa, solo advierto que, en ciertos tramos olvidados, el tiempo se detiene, las distancias se deforman y los muertos exigen compañía. Conducir de madrugada es ya de por sí un trato con la oscuridad. Salirse de la carretera marcada puede convertirse en un contrato firmado con algo que no entiende de plazos ni de misericordia. Todavía sueño con la voz en la radio. A veces, en medio de la estática, creo escucharla otra vez. No te detengas. Y entonces recuerdo las huellas de barro dentro del contenedor, la luz espectral en las cuencas vacías, el golpe seco en las puertas traseras. Acelero, aprieto los dientes y me aferro a la línea blanca, temiendo que, si aminoro aunque sea un segundo, la ruta de las cruces reclamará lo que aquella noche dejó inconcluso. El último aviso. Me llamo Ulises Carrasco y nací con diésel en la sangre. Mi bisabuelo movía mercancía en camiones de redilas, mi abuelo cambió a Thornton, mi padre subió a quinta rueda. Yo heredé el mismo camino, a pesar de haber visto sus manos temblar cada vez que recordaba la carretera federal 175, entre Oaxaca y la Sierra de Juquila, donde perdió a su mejor amigo una noche lluviosa de 1994. El peso de aquella historia se convirtió en una advertencia familiar, pero nada me preparó para lo que viví 14 años después. Era septiembre de 2008 y la temporada de exportación de aguacate había explotado. Llevaba 3 jornadas de doble turno, durmiendo apenas en las gasolineras. La empresa me asignó un viaje urgente de Tepic a los corredores frigoríficos de Oaxaca. Unos 1050 kilómetros entre autopista, brechas de terracería e interminables curvas de montaña. Salí al anochecer, necesitaban la caja refrigerada al amanecer del día siguiente. Comí dos burritos fríos, llené un termo con café negro y me encomendé al soundtrack de mi radio viejo para no caer en microsueños. La primera parte fue monótona, autopista recta, casetas vacías, niebla ligera. En Zapotlanejo sorbí el último trago de café y, con la adrenalina cayendo, sentí los párpados convertirse en plomo. Mi mecánica de supervivencia era clara, parar solo donde hubiera más tráileres, luces y gente despierta. Sin embargo, al llegar a la desviación de Mitla, vi el letrero oxidado de una cachimba improvisada, con el reflector amarillo colgando y tres unidades estacionadas. El cansancio me obligó a entrar. El lugar era apenas un terraplén recién aplanado, con un baño portátil, un tambo de aceite convertido en fogón y un viejo contenedor usado como oficina. Apagué motor, abrí el camarote y me dejé caer sobre la litera con el vaivén del motor aún vibrando en los huesos. Debí de haberme quedado totalmente dormido, porque la alarma del celular me despertó como un trueno, 3:38 de la mañana. El silencio afuera era espeso y sentí la urgencia de volver al volante antes de que el sueño me venciera otra vez. Estiré la espalda, abrí la puerta y, justo cuando mi bota tocó el estribo, alguien golpeó suavemente la lámina. Una sombra de estatura baja y complexión delgada me hizo dar un paso atrás. Bajé el cristal un par de centímetros y distinguí a un hombre de rostro afilado, barba blanca de 3 días y chaqueta verde militar deslavada. Llevaba una gorra de lona con el logo de una línea de transportes que desapareció décadas atrás. Sin saludar, habló con un tono ronco pero calmado. «No salgas aún, muchacho. Faltan unos minutos para que la niebla abra». Aquella voz me erizó el cuello. Intenté justificarme, balbuceando que el horario era apretado. Él no discutió, solo señaló con el índice hacia un Kenworth rojo aparcado a 30 metros. Luego se llevó dos dedos a los labios en un gesto de silencio y se esfumó tras el contenedor como si la oscuridad lo absorbiera. Me quedé inmóvil. Ni un sonido de pasos, ni el chasquido de la grava. Quise salir a buscarlo, pero pensé en los asaltos y decidí bloquear la puerta. Apreté el volante con sudor frío hasta que observé que el conductor del Kenworth encendía luces, hacía un par de maniobras y tomaba la salida hacia la carretera. Los otros dos tráileres permanecieron apagados, sin señales de vida. Esperé 5 minutos, tal vez 7, escuchando mi respiración rebotar en la cabina. Ninguna otra sombra apareció. El instinto me dijo que partiera, y así lo hice. Aceleré con cuidado, cruzando la brecha de tierra que conectaba con la federal. La niebla era densa como humo de diésel mal quemado, las luces largas devolvían un muro blanco. Avancé en segunda, tercera, 1 kilómetro quizá. Cuando por fin la bruma empezó a disiparse, distinguí destellos rojizos intermitentes en la curva que desciende al cañón de San José del Pacífico. Al acercarme, entendí que el resplandor venía de un triángulo de emergencia volcado. Un tráiler bloqueaba 2 carriles, cabina incrustada en el muro rocoso, defensas retorcidas. El motor aún zumbaba en agonía. Frené a raya, descendí con la lámpara y el pecho oprimido. La pintura roja de la carrocería estaba recién arañada, la llanta delantera izquierda seguía girando despacio. No había más vehículos implicados ni señales de ayuda. Caminé hacia la cabina, el chofer yacía en el asiento, cabeza gacha, sangre calentando el vidrio. El impacto lo había tomado sin freno. Fue entonces cuando noté la gorra. Una gorra de lona, idéntica a la del hombre que me habló minutos antes, tirada sobre la alfombra de la cabina. Sentí que la sien izquierda latía como martillo y retrocedí sin mirar 2 veces. Llamé a emergencias, di coordenadas temblando, subí a mi tráiler y cerré seguros. El operador de la línea pidió que aguardara, pero el terror me empujó a seguir. Conduje despacio, esquivando derrumbes, hasta que las luces del amanecer tiñeron de rosa los cerros. Llegué a la planta con retraso, pero mi jefe solo vio el embarque y firmó recibos. Mientras revisaban la carga, busqué información en la radio de banda civil, un fatal accidente de madrugada, tráiler rojo, conductor sin identificar, misma ruta. Apagué la frecuencia cuando escuché que la unidad viajaba cargada de fruta en descomposición desde Michoacán. El reportero añadió que el peso excedía por toneladas la norma y que la pendiente se lo había tragado. Dormí en un hotel de paso. O mejor dicho, cerré los ojos y navegó mi mente entre imágenes de la gorra, los faros parpadeantes, la figura silenciosa junto a mi puerta. Desperté sudando. Marqué a mi padre para contarle todo, no quería omitir un solo detalle. De al otro lado, escuché un largo silencio, luego un suspiro tan hondo que creí que la llamada se había cortado. Mi padre rompió la pausa con voz quebrada. Tu tío Leonel. El hermano menor de tu abuelo. Su gorra era así, chaqueta militar, voz cascada. Murió en la 175 cuando su Kenworth perdió frenos, exactamente en esa bajada, un 14 de septiembre. Hoy se cumplen 14 años. Sintió que mi garganta se cerraba. Intenté recordar si alguna vez vi una foto suya. Solo tenía vagas referencias de sobremesas familiares. Entonces mi padre añadió algo que me hundió el estómago. Él siempre decía que un trailero prevenido salva dos vidas, la propia y la del que viene atrás. Juró que si podía, avisaría desde el más allá. Colgué sin poder responder. Pasé la tarde en la cabina, contemplando el parabrisas como si fuera un espejo empañado de otro mundo. Por primera vez, el tráiler me pareció ataúd con ruedas. Antes de iniciar el regreso, verifiqué frenos, presión de llantas, aceite, luces, seguros, todo tres veces. El miedo se volvió mi manual de operación. La segunda noche, al llegar de nuevo a la cachimba improvisada, la busqué desde la carretera. Ya no estaba el contenedor, ni el baño portátil, ni el tambo convertido en fogón. Solo quedaban huellas de llantas y una pila de grava aplanada. Detuve el motor, descendí. En mitad del silencio, un viento helado levantó polvo y, por un segundo fugaz, creí distinguir la silueta del hombre de la gorra a contraluz de la luna. Parpadeé y no había nada. Agradecí en voz baja, subí a la cabina y continué ruta. El diésel rugió, pero sentí la estela de una segunda respiración acompañándome, una presencia familiar que pesaba lo justo para recordarme que cada curva podía ser la última. En la próxima pendiente, reduje a cuarta aunque el motor protestara. No volví a ignorar el sueño, ni la intuición, ni los avisos que doblan los límites de la lógica. Hoy conduzco menos. Entreno a nuevos choferes sobre rutas seguras, pero siempre cierro mis charlas con la misma historia. Les digo que, en el pavimento mexicano, hay fantasmas que no buscan asustar sino evitar otra lápida en la orilla. Les pido que escuchen los golpes suaves en la puerta, que decodifiquen los silencios extraños de la madrugada. No necesitan creerme, solo basta que, alguna noche, si una voz cansada les dice espera unos minutos, aguarden. Quizá así salven la suya y la de alguien que venga detrás, porque en la 175, el último aviso puede llegar desde un rostro ya olvidado. Nunca supe el nombre del chofer del Kenworth rojo. Lo único cierto es que, de no haber obedecido aquel consejo improbable, mi familia estaría contando otra versión de la tragedia. Y yo sería otra cruz de metal oxidado plantada en la curva, donde los vivos apenas frenan lo suficiente para persignarse antes de seguir perdiéndose en la neblina. Golpes fantasmas. Me llamo Ramiro Castañeda, tengo 41 años y llevo más de la mitad de mi vida al mando de tráileres que cruzan México de punta a punta. Podría decir que he visto de todo en las carreteras, asaltos, carros incendiados, animales que aparecen de pronto en la curva menos esperada. Nada me había quitado el sueño como lo que pasó la noche del 18 de mayo de 2019, en un camino de terracería entre Ciudad Mante, Tamaulipas y Pánuco, Veracruz. Desde entonces cada ronquido del motor se me confunde con aquel sonido imposible que escuché dentro de la caja y todavía, cuando cierro los ojos, me parece sentir el golpeteo insistente debajo de mis costillas. Aquel fin de semana la autopista principal estaba cerrada por un bloqueo. La empresa para la que trabajaba necesitaba que llevara, con urgencia, un cargamento de refacciones para el ingenio azucarero San José de Abajo. El despacho me trazó una ruta alterna, un tramo olvidado que atraviesa cañaverales, rancherías sin alumbrado público y un viejo puente de hierro que, decían, ya no figura ni en los mapas modernos. Me advirtieron que era tierra suelta y baches profundos, pero aseguraron que ahorraría horas críticas. Mientras llegues antes del amanecer, todo bien, me dijeron. Firmé la orden, revisé niveles y salí poco antes de las 8 de la noche, con suficiente café para espantar al sueño. La primera hora fue tranquila, aunque el camino se estrechaba a cada kilómetro. El aire húmedo de la llanura se mezclaba con el olor dulzón de la caña recién cortada. Más adelante, la carpeta asfáltica desapareció por completo y la terracería empezó a crujir bajo las llantas. Apenas vi un par de luces lejanas de algún tractor, fuera de eso, la oscuridad dominaba. A rato sentía el tráiler patinar sobre grava suelta y tenía que sostener firme el volante para que la caja no rebotara demasiado. Pasadas las 11, cuando la radio de banda civil solo escupía estática, sonó el primer golpe. Fue un toc seco, definido, contra la pared interna de la caja. Imaginé un payet mal asegurado. Reduje velocidad y busqué un claro donde detenerme, pero el camino estaba flanqueado por matorrales espesos y zanjas. Seguí. Un minuto después vinieron dos golpes más, 3 segundos entre cada uno, como si alguien marcara el paso de un tambor. El parabrisas vibró y un escalofrío me recorrió el cuello. Ajusté los retrovisores laterales, la silueta rectangular de la caja parecía intacta a la tenue luz roja de mis luces de posición, sin abolladuras nuevas. Me obligué a pensar en algo lógico, quizá la suspensión golpeaba el bastidor, quizá las refacciones se agruparon en una curva cerrada. Apreté el cinturón, bebí un trago de café frío y continué casi 20 kilómetros hasta divisar una báscula de embarque abandonada. Viejas lámparas de vapor mercurial colgaban como dientes rotos sobre un patio de concreto cuarteado. Aparqué bajo el poste menos muerto, corté motor y el silencio me sacudió los oídos. Después de horas de ronroneo diésel, cualquier quietud suena antinatural. Con la linterna en alto me acerqué a la caja. La lámina arrugada estaba cubierta de polvo seco y partículas negras de hollín. No vi grietas ni desprendimientos. Respiré hondo, liberé los cerrojos y abrí la hoja derecha. La linterna barrió un pasillo de tarimas perfectamente apiladas. Ninguna suelta. Di un paso al interior para inspeccionar amarras y, justo entonces, la luz reveló algo que me hizo retroceder, marcas de mano sobre el polvo interior, cerca de la pared frontal. Una, dos, decenas, superpuestas. Algunas pequeñas, otras largas y huesudas, todas orientadas hacia arriba, como si hubieran resbalado intentando buscar apoyo antes de caer. No había huellas de zapatos, solo aquellas manos fantasmales impresas en negativo, allí donde el polvo había sido barrido por la piel. Sentí un tirón en el estómago. Salí, cerré de un golpe las puertas y las aseguré. Al regresar a la cabina me temblaban los dedos, me tomó 3 intentos encender. Avancé, prometiéndome no detenerme hasta llegar a El Higo, un poblado que recordaba con una gasolinera Pemex las 24 horas. Los golpes regresaron poco después, más rápidos, sin ritmo de carretera. Cada impacto resonaba bajo mi asiento, dentro de los fierros. La temperatura del aire acondicionado se desplomó sin que tocara el selector, un vaho blanco salía de mis labios como si estuviera en la Sierra Fría y no en la costa tropical. El retrovisor interior vibraba y, por un instante, juraría haber visto sombras deslizarse a lo largo de la caja, pegadas al metal, adelantándose a la marcha del tráiler. Llegué a la Pemex faltando 1:15. Solo un velador dormitaba en un banco. Iluminé la zona de descarga con los faros. El guardia alzó la vista, me señaló la toma de diésel y volvió a su celular. Bajé, le pedí que apuntara su lámpara hacia la parte trasera porque tenía ruidos raros. Cuando abrimos, las refacciones seguían en orden. Nada desplazado ni roto. Yo buscaba otra vez las manos, y lo único fuera de lugar era un zapato infantil de tela atrapado entre dos cajas. El velador lo levantó con pinzas, lo olió con desconfianza y lo arrojó al contenedor. Cosas de brujas, compa», murmuró, alejándose. Al momento de cerrar, escuché un golpe desde el exterior de la pared lateral. Salimos corriendo alrededor. Allí estaban otra vez las manos, frescas, nítidas, extendiéndose desde la altura de mi cabeza hasta el chasis. El velador palideció, soltó un insulto y se guardó. Yo subí de nuevo sin cargar combustible, prefería quedarme sin diésel que pasar un minuto más detenido. El tramo final incluía el puente El Recodo, una armazón oxidada sobre un río casi seco. Mientras lo cruzaba, sentí que la caja pesaba el doble y el motor pasaba de 1.800 a 2.300 revoluciones sin cambiar de marcha. Parecía que cientos de kilos se hubieran acomodado de pronto sobre el piso. El puente crujió. En el retrovisor derecho, iluminado por la barra LED, se dibujó una procesión imposible, figuras semitransparentes a cada lado de la caja, pegadas con dedos extendidos, rostros contrahechos golpeando, suplicando. Parpadeé, y allí seguían, distorsionadas como agua en ebullición. Llegué al ingenio casi a las 4. Todavía oscuro, pero el cielo clareaba al oriente. Los descargadores encendieron reflectores y abrieron la caja. El aire que salió era helado, con un olor rancio, mezclado entre melaza y óxido viejo. Apenas entraron para aflojar la estiba, escuché al capataz gritarme que la lona de la pared frontal estaba rasgada desde dentro hacia afuera, como si algo hubiera arañado la tela. Cuando retiraron la última tarima hallaron, incrustada en la madera, una placa metálica con la inscripción corroída, Grupo Transportes del Golfo, Unidad 07, siniestrada julio de 2006. Me quedé frío, recordaba vagamente esa tragedia. Un chófer abandonó la caja en la misma región durante una redada, con 17 migrantes encerrados que murieron asfixiados bajo el sol. Las fotos circularon meses, manos sangrientas, uñas arrancadas contra las paredes metálicas. El mecánico del ingenio me llamó aparte. Contó que la empresa vendió aquella caja a bajo precio, varios chóferes dejaron el trabajo después de sentir cargas fantasma en plena ruta. Nadie se atrevía a cortar el remolque para chatarra porque la leyenda dice que, si lo separan del chasis original, los muertos se quedan en tu casa. Era más fácil revenderlo. Volví a mi cabina con las rodillas sin fuerza. Encendí la radio, otra vez pura estática. Cerré las puertas, lancé mi termo vacío al asiento del copiloto y miré fijamente el parabrisas empolvado. Sabía que, en cuanto parpadeara, vería de nuevo las manos marcadas y que tal vez alguna de esas almas se colara detrás de mí para susurrar lo que jamás alcanzaron a gritar. Cuando terminaron de firmar la entrega, giré la llave, pero el motor tosió y se negó a arrancar. El tacómetro se quedó muerto. Bajé otra vez, abrí cofre, revisé cableado, nada suelto. Al cerrar vi, en la esquina derecha de la caja, una marca reciente, auxilio escrita con el polvo removido. No había nadie cerca lo bastante alto para escribirlo. El corazón me golpeó la tráquea. Pedí ayuda a la empresa y un grúa industrial se llevó el tráiler hasta el taller de Poza Rica. No quise acompañarlo. Subí a una camioneta de reparto que regresaba a Monterrey y durante 8 horas manejé mi propio miedo, sentado junto a un conductor que roncaba como si nada. Me di de baja 2 días después, no volví a manejar equipo pesado y vendí mi licencia federal. Pero el destino del remolque me persigue, en foros de ruta aparecen fotos borrosas de la unidad 07 estacionada en gasolineras, siempre cubierta de manos que se oscurecen con la lluvia. Dicen que algunos oyen golpes huecos mientras cargan combustible, otros sienten la caja vibrar como si alguien adentro quedara atrapado otra vez. Yo, cada madrugada, despierto empapado y recuerdo aquel zapato diminuto rodando en el piso mientras las tarimas se mecían solas. Sé que, en algún tramo perdido de terracería, el tráiler sigue reclamando que lo dejen descansar y que las almas encuentren un camino que ya no sea de polvo ni de hierro oxidado. Hasta que alguien tenga el valor de fundirlo entero, seguirán los golpes fantasmas resonando en la noche, llamando a un conductor cansado que aún no aprende que hay vueltas del camino que no deben repetirse jamás. Cachimba de huesos. Me llamo Samuel Velázquez y llevo más de 30 años dominando el diésel y el insomnio en las carreteras de México. A finales de 2006, cuando los mapas GPS eran lujo de flota extranjera y uno seguía guiándose por letreros oxidados, me encomendaron trasladar un cargamento de refrigeradores desde Monterrey hasta Tuxtla Gutiérrez. Aquella ruta, casi 2.000 kilómetros de asfalto, curvas y neblina, me resultaba familiar, pero la noche del 19 de noviembre acabó sellándose como un rasguño permanente en mi memoria. Llevaba ya 17 horas de manejo cuando los párpados comenzaron a pesar más que la carga. Circulaba por la 145D a la altura de Acayucan, Veracruz, un tramo flanqueado por cañaverales que huelen a melaza agria cuando el rocío cae. Las 2:40 marcaba el tablero digital cuando distinguí el rótulo de una cachimba improvisada, luces de mercurio parpadeando, un par de remolques aparcados, música norteña tropezando con la madrugada. El cansancio venció cualquier instinto de convivencia, así que estacioné al fondo del terreno, lejos del bullicio, con la sombra de mi tráiler cubriéndome. Apagué motor, activé la alarma del celular para dentro de 3 horas y me deslicé al camarote. Sentí el colchón hundirse, luego nada. Ni sueños. Solo un vacío útil y oscuro que pareció durar un parpadeo. El timbre me devolvió a la conciencia, 5:15. El jolgorio de los otros conductores persistía, aunque amortiguado por la distancia. Estiré la espalda entumecida y descendí para estirar las piernas y, de paso, atender necesidades básicas junto a la línea de cañas que bordeaba el estacionamiento. Apenas me acomodaba el cinturón cuando escuché pasos leves sobre el terraplén. Giré. Un hombre menudo, casi hueso con piel, se detuvo a un par de metros. Llevaba camisa blanca de manga larga, pantalón de mezclilla deslavado y una gorra verde botella que le ensombrecía los ojos hundidos. Su voz sonó ronca, quebrada por un acento norteño. «Buenas, ¿podría echarme la mano?» Más por costumbre de compañerismo que por cortesía contesté que sí. Dijo llamarse Gualberto y aseguró que también era trailero, aunque su unidad estaba estacionada un poco más atrás, entre la maleza. Explicó que, al salir al monte para hacer del cuerpo, se le había extraviado un medallón de plata, herencia familiar sin la cual, según juraba, no podía seguir viaje. Prometí ayudarlo. Los asaltos no eran aún la plaga que son hoy, la palabra de un colega todavía valía. Subí, tomé la linterna de batería recargable y lo seguí por una vereda angosta que se internaba en los cañaverales. El rocío humedecía los tenis y un olor a tierra mojada, mezclado con algo rancio, se adhería a la garganta. Avanzábamos en silencio. Cuando me atreví a preguntar cómo se veía la alhaja, solo respondió: «Brilla, de un modo que no se olvida». El aire adquirió una densidad fría, impropia de la costa veracruzana. Ni grillos ni viento, el mundo parecía contener la respiración. El haz de la linterna cortaba las hojas aceradas de las cañas, dejando sombras parecidas a filos de navaja. Caminamos, medí luego, poco más de 20 minutos, aunque pudieron ser 5 o 50, el tiempo allí dentro se dilataba. De súbito, el terreno se dio en un claro abierto por troncos viejos. Entre raíces expuestas había montículos de tierra removida. Gualberto se detuvo, me pidió iluminar junto al tronco de un eucalipto agrietado y permaneció tras de mí, a un brazo de distancia. Apliqué el haz y sentí como la sangre se me helaba, asomaban restos óseos medio enterrados, un cráneo oscurecido, costillas quebradas, una mano crispada. Entre los huesos, pendía un objeto metálico, un medallón ovalado que reflejó la luz con un destello frío. Retrocedí con un impulso primitivo. Al girar, Gualberto ya no estaba. Lo llamé alzando la voz, primero sereno, luego suplicante, las cañas devolvieron un eco hueco. Busqué con la linterna un rastro de pisadas frescas y encontré apenas un par de huellas, poco profundas, que se desdibujaban a los pocos pasos. Me invadió un temblor instintivo. Volví a enfocar el cadáver y un detalle me golpeó: sobre el hueso frontal descansaban fragmentos de tela verde. Alrededor de las costillas colgaban jirones de camisa blanca. La gorra y la camisa eran idénticas a las de Gualberto. El medallón seguía brillando, encajado entre vértebras carcomidas. El impulso fue correr. Tropecé 2 veces con raíces escondidas, rasgué la pierna en una caña rota, pero salí de la vereda de regreso al predio. Mis manos temblaban tanto que tardé segundos eternos en abrir la puerta del tracto. Quise encender y largarme, sin mirar atrás, aunque la voz de aquel fantasma resonó en la memoria, no lo dejé abandonado. El pánico peleaba con una culpa que desconocía. Metí primera y avancé hasta donde los demás festejaban. Bajé con la linterna aún encendida, la camisa empapada de sudor frío, los ojos desorbitados. No fue fácil explicarles. Algunos rieron, pensando en broma macabra, otros, intrigados, aceptaron acompañarme. Éramos 6, armados con lámparas y navajas. Recorrimos el sendero, el silencio regresó con su peso muerto cuando llegamos al claro. Allí seguía el esqueleto, íntegro, bajo la luz colectiva. Uno de los compañeros reconoció el medallón, el Santo Niño de las Carreteras, pieza que, recordó, pertenecía a un trailero desaparecido hace como 7 u 8 años. Nadie dijo su nombre, pero la coincidencia nos paralizó. Llamamos a la Policía Federal de Caminos. Llegaron casi a las 7. Identificar restos humanos a esa hora, en mitad de un cañaveral, nunca resulta rápido. Las cintas amarillas cercaron el tronco, tomaron declaraciones breves. Mientras, yo permanecí sentado en el guardabarros de mi tráiler, sintiendo la madrugada escurrirse hacia un amanecer turbio. Un oficial, quizás por compasión, me contó lo que los archivos ya registraban. En 1999, un conductor de frigorífico apodado El Wale desapareció rumbo a Campeche. Su unidad apareció vacía en una brecha. Se sospechaba un asalto. Jamás se halló el cuerpo. La descripción vestía a la perfección la ropa del esqueleto. Entregué mi número para futuros informes y, cuando todo terminó, la cachimba quedó en un silencio incómodo, como si la música y el alcohol hubieran envejecido de golpe. Reanudé camino con las manos aún temblando en el volante. El sol se levantaba y, sin embargo, la cabina seguía fría, impregnada de un olor a tierra abierta. Durante kilómetros sentí el zumbido del motor mezclado con otro sonido, leve, que se colaba por los altavoces de la radio CB, un susurro casi indescifrable que repetía mi nombre seguido de un gracias. Apagué la frecuencia, pero el eco se grabó en mi mente. Desde aquella noche no duermo en cachimbas rodeadas de cañaverales. Prefiero seguir de largo hasta toparse con una estación iluminada, y aún entonces cierro los ojos sin quitar de la cabeza la imagen de la mano huesuda aferrada al medallón luminoso. Pienso que Gualberto, o como se llamara en vida, necesitaba regresar entero a algún lugar. Quizás su familia nunca sepa cómo lo hallaron ni quién guió a la autoridad. Pero yo lo sé, y ese conocimiento me cuesta cada kilómetro. Viajo con la certeza de que los muertos, cuando lo deciden, encuentran la forma de usar nuestro cansancio para navegar la oscuridad y reclamar su último tramo de carretera. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.